भाषा और संस्कृति,
रिका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगो,
भाषा और संस्कृति,
लेंगो ए कुल्तुरा,
लोगा उत्तकाफा,
भाषा
तेवर्सा.
Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Ressonàncies.
La dreta de l'Eixample.
Y unas medias rojas.
Este podcast trata la relación que hay entre la fiesta de San Jordi y la ciudad de Barcelona. Es decir, evidentemente el Día de San Jordi se puede abordar desde muchas perspectivas, pero en este caso nos interesa hablar sobre cómo la fiesta repercute en el espacio urbano. Bueno, a mí en realidad este lugar me gusta mucho. Desde que llegué aquí a Barcelona hace 20 años, siempre ha sido como un refugio dentro del espacio urbano, ¿no? Estás afuera y está la Rambla, Rambla de Cataluña, y aquí estás como aislado, ¿no? Y estamos en uno de los primeros jardines botánicos de la ciudad de Barcelona. Aquí están muchos de los árboles más antiguos de la ciudad y hay unas 150 especies vegetales, ¿no? Y claro, el Día de San Jordi siempre es con la presencia del libro, pero también de la rosa, vinculado a la naturaleza, un poco manipulado obviamente por la producción que hay detrás.
Y de algún modo también siempre nos ha interesado cuando proponemos salir a caminar alrededor de la fiesta de San Jordi. Una de las cosas que nos motiva mucho es pensar en que el mismo acto de caminar funciona como una lectura en sí mismo de la ciudad. Y en este caso, el correlato de la fiesta de San Jordi para nosotras es que es el jardín de la universidad. El jardín se convierte en un modo de oasis dentro de la propia ciudad en un día que es absolutamente caótico, caótico festivo, pero caótico en sí mismo, porque hablamos de que más de 1 millón de personas están caminando por el Eixample concentrado especialmente para hacerse tanto con uno o varios libros o con varias rosas. En el caso de los que los consuman y en el caso de los que no, igualmente estamos ante una fiesta que convoca a la ciudadanía a estar en la calle.
Me parece que es un espacio muy valioso para comenzar este recorrido, ¿no?
Esta fiesta, que está vinculada con con el Día Internacional del Libro, que se instauró en 1996 por la UNESCO, es una fiesta que tiene un paralelismo o una historia mucho más atrás, que tiene que ver con que los libreros en Barcelona, creo, no me acuerdo muy bien si en 1924
26.
O 26, eran 70 años antes de cuando se instaura el Día del Libro Internacional del Libro por la UNESCO, estos libreros sacan los libros a la calle básicamente porque tienen un stock y deciden que tienen que ver qué hacer con estos libros. También acogida por la ciudad, que se hizo esta sacada de stock por 4 años. Posteriormente se dan cuenta de que en lugar de hacerla en octubre, la van a hacer coincidir con el Día de San Jordi. Entonces, estoy hablando sin tener que dar especialmente precisiones, en 1930, por ahí, deciden que se une la sacada de stock con el San Jordi, y desde entonces se hace una fiesta popular de estos dos elementos en Barcelona. Claro, esto creo que es relevante porque ya está tan asentada la fiesta que pareciera que tiene como tanto tiempo, cuando en realidad la fiesta con este carácter internacional y demás, estamos hablando que es más bien con respecto al libro de en el 96. En cualquier caso, estas dos complicidades son las importantes para pensar que para hacer una fiesta en la calle es importante tener la complicidad, en este caso, de dos grandes gremios. Y en el caso, bueno, de los libreros como gente que impulsa una actividad, y en el otro caso, sacar la rosa a la calle hace que, digamos, haya diferentes públicos, que es otra de las cosas importantes a tomar en cuenta en el Día de San Jordi.
Bueno, Bueno, aquí estamos ahora frente al monumento al libro hecho por Joan Brossa. Es un monumento del año 1994 y claro, el punto está en el lugar en el que está ubicado, ¿no? Está justo entre dos de las grandes, o de las principales vías, perdón, de la ciudad de Barcelona, que es Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña, y que son de hecho dos de los espacios más emblemáticos del Día de San Jordi. Antes comentábamos que es curioso que el Eixample tenga esa relevancia en el Día de San Jordi, pero es básicamente porque es en el lugar en donde están las principales o las librerías más importantes y donde tienen lugar las grandes firmas de los escritores. En el caso del monumento, claro, el monumento se lo encarga el gremio de libreros, por tanto es un homenaje a quienes venden los libros, que son precisamente el Día de San Jordi los que tienen como una doble tarea, ¿no? Por un lado, vender los libros, evidentemente. Si pensamos en las cifras del año pasado, del San Jordi del año pasado, estamos frente a unos 17,5 millones de ejemplares que se vendieron el Día de San Jordi, lo que equivale a 22,5 millones de euros. Es porque el Día de San Jordi los libreros hacen entre el 8 y el 10% de la facturación anual de la librería. Por eso tiene una importancia tan grande. Ese día para ellos, por eso dedican prácticamente unos 2 meses para poder cumplir con la demanda, y aparte de vender los libros, también tienen que tener una muy buena organización para el tema de las firmas, que es otro componente curioso, porque yo creo que si pensamos en los preparativos de San Jordi, claro, las editoriales, por ejemplo, suelen planificar con bastante antelación, mínimo un año antes, cuáles van a ser las grandes apuestas para ese día, pero también cuáles son los otros libros que no vas a publicar en el mes de abril para que no se solapen con la venta de San Jordi, por lo importante que suele ser. Aparte de que es un día en el que yo creo que, aunque pueda haber una compra premeditada, es una compra también bastante impulsiva, aunque tiene otros factores, ¿no? Está por ejemplo, la fama que pueda tener los autores, la novedad, ¿no? Es cuando se presentan los últimos libros de los autores más reconocidos. También luego está el fenómeno de los fans, de quien quiere el autógrafo, de quien quiere un selfie. Entonces se unen como distintos componentes en un día que yo creo que además lo que hace es transformar a la ciudad de Barcelona en otra cosa, ¿no? El póster de este año es un libro y de allí sale la ciudad, y quizás estaría bueno, ¿no?, Aymar, a pensar un poco en qué le sucede a Barcelona como espacio urbano el día de San Jordi, ¿no?, en sí misma.
Sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas más atractivas de la fiesta de San Jordi, aparte de que estamos, y yo creo que es importante la insistencia en que estamos en el Eixample, y que cuando Lorena comenta que es donde están las grandes librerías y vienen las firmas más destacadas, hay que claramente contextualizar que eso forma parte de lo que es toda la mercadotecnia que está avalando determinados productos y determinadas firmas. Quiero decir con esto que la centralidad de la ciudad también propone la centralidad de algunos autores frente a otros que pueden ser minoritarios, y que probablemente por eso, en el caso de que tengan la oportunidad de estar presentes en San Jordi, estén en otros espacios de la ciudad que no tanto en este barrio. Después de este contexto, de esta contextualización, que creo que es bastante pertinente para poder situarse, una de las maravillas que yo sí aprecio muchísimo en esta fiesta es, por un lado, la presencia ciudadana en la calle, pero especialmente que la ciudad se traviste en librería o en floristería. Una transformación de la ciudad, toda ella como convertida en estanterías o convertida en un libro abierto, o muchos libros abiertos en los que las lectoras, los lectores transeúntes van transitando, en este caso leyendo, es lo que es esa fiesta colectiva, y en ese sentido creo que es de los actos más poéticos y efímeros que puede vivir la ciudad especialmente pensada como y un, con un Brossa que le hace un homenaje, tomando en cuenta también, digamos, como ese referente de Brossa, en el que también era una persona súper atraída por esa figura del travesti, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que la ciudad cobra fuerza porque se transforma, muta. Eso es lo que pasa cuando lees, ¿no? Te empiezas con algo y terminas con otra idea o con muchas otras ideas o borrando las referencias que tenías, ampliándolas, preguntándote cosas. Es verdad, en el Eixample, pues es donde pasa probablemente con más fulgor. En otras periferias pasará con menos intensidad.
Claro, igual también es cierto que las librerías de barrio también tienen su atractivo, ¿no? Ese día, porque también pueden hacer su... Bueno, su centro y sus firmas, y bueno, es en pequeña escala, pero también con una relevancia que está igual presente.
Absolutamente, no, y yo no quiero con eso, y agradezco el comentario, decir que en este centro neurálgico es donde pasa y mejor, sino es que es donde pasa y está más concentrado, porque en esta centralidad es donde se condensa todo este... Esta festividad es un poco como con las luces de Navidad, sí. Que están con 4 o 5 calles y crees que, bueno, estás a la cúspide de la Navidad y te da un subidón de alegría las luces, pero en la que te pasas a la quinta calle ya dices, y a la que te adentras a tu barrio, dices, bueno, pero ¿y dónde está la emoción? Pues sucede un poco lo mismo. Las luces y el San Jordi tienen unos radios y unos extrarradios que no tienen la misma densidad de tinta el centro que los otros espacios.
Bueno, y pensando ahora un poco en la pandemia, claro, ahora, además, después de la pandemia, Paseo de Gracia se ha convertido el Día de San Jordi en una superilla, que de hecho la llaman la superilla de Paseo de Gracia, porque a diferencia de otros años, que yo creo que caminábamos como por las aceras, el año pasado, que fue un día muy lluvioso, etcétera, los stands de las librerías, etcétera, estaban todos en el medio de la calle, etcétera. Es decir, el componente de superilla, también incorporado a Paseo de Gracia, es otra particularidad del Día de San Jordi después de la pandemia, ¿no?
Para ir, digamos, cerrando capítulos, la urbanidad y las buenas costumbres, ¿no? Esa urbanidad y el urbanismo se concentran en este día, teniendo en cuenta que si estás en el Eixample, pues sales a buscar un libro y una rosa como mínimo en algún momento del intervalo de tu espacio de trabajo. Cuando esas buenas costumbres, probablemente en otros espacios de la ciudad, se vean un poco más deprimidas, se vean un poco más condicionadas también con el precio, el coste de una rosa y un libro. Debo decir que en ese sentido hay algo que sí recupero de todas las maneras, que es que hay una red de bibliotecas maravillosas, que bien, si no te puedes comprar el libro, vete y sácatelo de la biblioteca y lee.
Claro, también el Día de San Jordi te puede servir para simplemente pasearte por la ciudad y vivir, ¿no?, ese esplendor, si no quieres igualmente comprarte el libro La Rosa.
El monumento corresponde a un momento específico de la petición del gremio de libreros. Tiene como título el Tente Tieso, y hay un poema que lo comenta y bueno, lo voy a compartir. Dice, sí, a Lluís Solà. Dice, muñeco que lleva un peso en la base y que, desviado de su posición vertical, vuelve a levantarse. El pueblo. Es un poema que se llama El Tente Tieso, y el monumento que hace Joan Brossa parece un tente tieso, porque un tente tieso es la imagen de algo, alguien o una cosa que está sobre una base que se va moviendo pero nunca se cae. Claro. Y eso es el libro en sí mismo, o lo que inspiró a Brossa para hacer este homenaje al libro.
El monumento a Brossa sobre todo responde a un formato muy concreto, porque en 1994 era el formato. Y hoy en día tenemos que pensar que el libro en papel convive con el audiolibro y con los soportes digitales, que son muy distintos. Puede ser el ordenador, la tablet, el e-reader y el móvil, evidentemente. Y pensando un poco en la venta de los libros,
claro, la librería tradicional es en España el primer canal de venta, pero el segundo canal es internet y sobre todo es el medio que más utilizan los jóvenes. A mí lo que me llamaría la atención quizás es pensar qué repercusión tiene el día de San Jordi en la venta online, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta fiesta de la que estamos hablando en la calle. Una fiesta que también puede ser vista, obviamente, desde un punto de vista mercantilista, de hacer que la gente consuma porque sí, porque mucha gente compra el libro y luego ni se lo lee. Esa también es la otra cara de la moneda. Nos gustaría preguntarle a Sigrid Kraus, que es la fundadora de la editorial Salamandra, ¿cuál es su opinión sobre esta festividad del libro y la rosa y si tiene algo que le gustaría destacar sobre este día?
A mí, como creo que a cualquier editor, me encanta San Jordi. Se me abre el corazón cuando veo la cantidad de gente con libros en la mano por la calle, regalándose libros mutuamente, comprando, hablando de libros, y toda una ciudad tomada por los libros. Así que esto sigue siendo un día muy especial para mí y que no me lo quiero perder nunca. No puedo comparar mucho con los últimos años porque fueron años muy raros. Primero tuvimos la pandemia, después el año pasado fue una especie de catástrofe climática que yo al menos me perdí la mayor parte del día. Me llamó la atención que había colas muy largas, extremadamente largas para algunas firmas que dificultaban llegar a la caseta y poder ver los libros que había ahí expuestos. Esto quizás sea un problema, pero yo creo que esto lo veremos con más claridad este año y tendremos que pensar en soluciones. Por otro lado, no me gusta que quede excluido ningún tipo de lector de este día. Yo creo que es un día para todos los tipos de libros y para todo tipo de lectores y me encanta que formemos una gran comunidad entre todos.
Pensando en lo que representa el Día de San Jordi para diferentes personas que participan en, sobre todo en el backstage, ¿no? En esos preparativos que pueden ser editores, libreros, distribuidores, floristas. Le preguntamos a la directora editorial del Paidós que nos comentara un poco cómo veía ella San Jordi y también en qué aspectos ha variado en los últimos años.
Pues para mí el Día de San Jordi como editora es uno de los días más especiales del año, porque me permite poder asistir, ser espectadora de la magia que supone el encuentro entre un lector y un autor. Y en el mundo en el que estamos ahora actualmente, que todavía es más digitalizado, ¿no?, y que todo se hace a través de una pantalla, pues poder encontrarse en el aquí y ahora de un día, en un momento determinado, ¿no?, en contacto con lo que significa una firma, ¿no?, y ver al autor en persona, creo que eso es vital, ¿no?, para cualquier lector y para los propios autores, ¿no?, que muchas veces, aunque no lo parezca, pues encerrados y escribiendo, pues bueno, pues no son tan conscientes de lo que significa muchas veces, ¿no?, ese contacto y lo que es lanzar un libro, ¿no?, a la realidad de lo que sería pues una librería y los lectores propiamente. Por otra parte, es verdad que la fiesta ha cambiado muchísimo. En estos 10 años pues se ha multiplicado todo a unos niveles pues eso, ¿no?, estratosféricos, ¿no?, brutales, ¿no? Hay muchísima más cantidad de oferta en libros, en autores y en lectores también. Obviamente las redes también han contribuido a esto, ¿no?, porque en muchos casos en las firmas te acabas viendo con que hay determinados fenómenos que funcionan como rockstars, ¿no? Hay algunos autores que son capaces de reunir a muchísima gente. Y sin embargo hay otros, ¿no?, que probablemente pues queden más relegados, ¿no?, o sean menos visibles porque contrastan mucho con estas grandes colas que a veces se hacen, ¿no?, en relación, pues yo que sé, a influencers y otro tipo de autores que compiten, ¿no?, con autores, podríamos decir, más convencionales. Pero en cualquier caso eso no importa. Lo importante es que es una fiesta, que es la fiesta del libro, que es la fiesta de todos los que estamos implicados en ello, ¿no?, y que por tanto es excepcional porque bueno, pues porque nada más es una vez al año y nos permite disfrutar de lo que a todos nos gusta, ¿no?, que es leer y poder compartir palabras. O sea que nada, un gustazo. Nos vemos pronto, el 23.
con respecto a lo que comenta Elizabeth Navarro, la directora editorial de Paidós, yo creo que es interesante esa idea de que antes hablábamos de distintos formatos, pero también podemos hablar de nuevos autores, ¿no? Porque el San Jordi también se vincula un poco con el tema del últimamente, con el fenómeno de masas, porque estamos hablando que muchos autores son presentadores, deportistas, modelos, músicos, youtubers, tiktokers, influencers, etcétera. Entonces hay allí una particularidad que no veíamos otros años y que también tiene mucho que ver con qué libro es el que más se vende o cuáles son los libros que más se venden en San Jordi. Pensemos que con este tipo de autor, por lo general hablamos de un público joven, por ejemplo, que lee cómic, pero que también puede leer literatura fantástica y que en el caso de gente famosa pues puede estar también vinculado, o bien porque son políticos o deportistas, pero también con una literatura de superación personal, ¿no? Vinculada a biografías y a como un componente más como de terapia. Eso también está presente en mucha de esa literatura que tiene que tiene unas colas larguísimas de fans esperando que esos autores pues le firmen el libro.
Y bueno, tenemos un poco renegadas, bastante renegadas a las rosas, que hemos hablado de libros. El componente de la rosa, hay que pensar que así como el libro necesita de una escritura durante un largo tiempo o un periodo particular que cada escritor o escritora se lo tomará para componer ese relato, posteriormente pasa por una fase de edición hasta que llega a librería, por hacerlo muy, muy, muy breve. Pero en el caso particular de las rosas también tendríamos que hacer ese ejercicio del lo que hace desde la semilla hasta que tengamos la rosa en la mesa de nuestra casa. Por ejemplo, el viaje de una rosa salida de Colombia. Y es una rosa, por ejemplo, de la variedad Freedom, que para estar vestida de gala el 23 de abril debe hacer un check-in en Bogotá el 14 de abril, es decir, 10 días, casi 10 días antes del día de San Jordi. Se tiene que mega abrigar para poder subir a un avión, estar en unas neveras a 3 grados bajo cero durante 10 horas, llega a Madrid, en Madrid tiene que pasar unos controles de seguridad brutales para posteriormente llegar a Barcelona, y en Barcelona tiene la rosa 8 horas de camino si todo va bien, porque es transportada terrestre, el transporte, y después de todo esto la esperan con un chute de hidratación para que pueda lucir tal y como la gente la quiere, para pagar los mínimos de 3 euros de disposición en las mesas del San Jordi. Así que para hacer el conteo rápido, las rosas viajan 4 días y 4 permanecen en nevera después de que, para que la hidratación surta su efecto, y en esos eslabones de producción, después de todos ellos, llega la rosa al destino final. ¿Quiénes venden esas rosas? ¿Quiénes trabajan esas rosas? ¿Quiénes están detrás de los estantes, tanto de rosas y libros? Pues gente que está desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche de ese día, es decir, gente que realmente se tiene que entregar durísimo al trabajo de atención al cliente, cuando, bueno, todos los demás estamos festejando o tranquilamente paseando y viendo y dejándose ver. Y hay un trabajo de preparación y de entrega para quienes están el propio día, para decirlo con palabras leves, bastante forzado. Y eso en el caso particular del que está ese día, pero del que está previamente trabajando para que tanto la rosa como el libro llegue a su destino por muchos meses, pues la fiesta, digamos que va cobrando otros matices, ¿no? El encanto es otro.
Claro, estamos hablando que se venden entre 6 y 7 millones de rosas ese día. Una rosa que cada vez más cuesta muchísimo dinero, porque el año pasado creo que rondaba los 4 euros, ya no me acuerdo. Pero claro, no se nos puede olvidar que para que esas rosas estén aquí, como comentaba Aymara, hay todo un proceso detrás importante, porque si bien es cierto que algunas rosas vienen del sur de España, etcétera, solo el 3% se cultiva en Barcelona, y prácticamente todas vienen de Colombia, Ecuador y Países Bajos.
Y ahora incluso de algunos países de África, y por supuesto entra en el mercado China. Entonces, efectivamente, la rosa es viajera. La rosa hay una importación que tiene una carga importante para poder abastecer al mercado que se prevé para ese día. Y en el caso de escritores, bueno, hay una cosa que es bastante abrumadora, que en Barcelona puede haber más de 1,000 escritores reunidos el 23 de abril. O sea que, así como puede ser una ciudad donde pueda haber tantos arquitectos como piedritas en el camino, en el caso de en el día de San Jordi, pues puede suceder algo igual. Pero, en mi opinión, el valor grande de ese día y del componente de la fiesta se compone también con ese factor imprescindible que es que si la gente no sale a la calle, la fiesta no se hace. Entonces, el momento de la gente tomando la calle como si se tratara de una revuelta, pero en este caso es una festividad, es lo que da sentido a que el libro y la rosa sean tan alabados y tan preciados, tan cotizados el día de San Jordi.
Y claro, remontándonos al pasado, pensemos que en el siglo XVI, no, en el siglo XVII, los principales libreros e impresores estaban en las calles Gibetería y Call, es decir, muy cerca de la Plaza San Juan. Luego, a finales del siglo XIX, las grandes editoriales como Espasa, Salvat, Muntaner y Simón se instalan en el Eixample. Hoy podemos hablar de que los dos grandes grupos editoriales, Penguin Random House y el Grupo Planeta, están el primero en Travesera de Gracia y el segundo en la Avenida Diagonal. En el 22 arroba están los edificios de RBA y del Grupo Enciclopedia Catalana. Y así podríamos ir haciendo un mapa de las pequeñas y de las medianas editoriales que hay en la ciudad de Barcelona. Por tanto, esto a mí lo que me apunta es que el tema de la deslocalización en el sector editorial no está tanto en la producción del libro, porque Barcelona y Madrid son de los principales productores de libros en lengua castellana, sino sobre todo en la venta y en la comercialización de ese libro, con obviamente el gigante Amazon a la cabeza. Es decir, el tema de contrastar la importancia que pueden tener las librerías tradicionales en una ciudad como Barcelona y el peso que cada vez tiene más la compra por internet es simplemente una ecuación en la que habría que, bueno, valorar muchos factores, tanto positivos como negativos.
Total, que nos regalen libros o nos regalen rosas, por supuesto hay que romper el topicazo de que las rosas son para las mujeres y los libros son para los machos machotes. El caso de San Jordi es que pueda convocar que la lectura esté travestida a lo largo de la ciudad, esté diseminada por la ciudad en un día y por muchos otros días, porque la lectura no tendría fin solo ese día, pero que tomemos la calle y si se tiene que vestir de rojo por rosa o verde primaveral, bienvenida sea.
Bhasha or Sanskriti.
Vika at Kultura.
Hala et Leyo.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, Utsakafa. Bhasha, Te Versa.